Continuamos en Noticias Generación News. Esta es la red de noticias número uno en las redes sociales. Bueno, señoras y señores, en Colombia pasó una situación pues demasiado fuerte y lamentable que pues algunos medios de noticias han cubierto. Posiblemente la gobernadora de este lugar la vamos a tener. Y yo quiero que ustedes vean el video y le voy a ir narrando a Carlos Chardón, que está con nosotros. Esto es en la costa Caribe de Venezuela. Un camión se volcó y ustedes ven ahí el video. Ahí está. Un camión se volcó y mira la gente.
De la costa Caribe de Venezuela. De Venezuela.
De Colombia. Gracias por preguntarme. De Colombia. Miren ahí cómo está toda esa gente en el camión, ahí pegado. El camión está volcado a la orilla de la carretera, volcado, es un camión de combustible, y la gente todo comenzó a sacar el combustible de este camión, de este lugar, hasta que ocurrió una tragedia allí. Vamos a adelantar un poco el video para que ustedes vean. Y miren ahí cómo, yo voy a hacer una observación de este video. Yo voy a hacer una observación de cuando está para uno. Miren ahora cómo este camión se incendia. Miren ahí cómo se incendia. ¡Ah! Completo. Se incendió un chispetazo de corriente. Pero lo que quiero decirle a ustedes es cuando está para uno. Miren ese hombre que está sin camisa, con un pañuelo blanco en la cabeza. Mire cómo se va del lugar. En ese preciso momento se va del lugar porque no tenía un tanquecito y iba a ir a buscar un tanquecito. Y mire este otro del tanque verde, cómo llega en ese momento al lugar, llega ahí y va hasta ahí a buscar gasolina. Y estando ahí es que voy a dar suave la imagen para que ustedes vean. Miren ahí cómo se encendió. Miren ahí cómo se encendió completamente. Carlos, cuando uno ve este tipo de imágenes, uno piensa que en qué cabeza cabe que la gente se ponga a recoger gasolina. Así, pero también eso es lo que piensa cualquier persona. Pero cuando uno ve imágenes de este lugar, de las condiciones donde vive esa gente, se da cuenta que la necesidad te lleva a buscártela. Sí, sin pensar en lo que puede ocurrir, Carlos.
Pues claro que sí. Mira, esto es lo que es el comportamiento que se llama el comportamiento de masa. ¿Por qué? Porque la gente se deja llevar por lo que la mayoría por una masa, lo que casi todo el mundo está haciendo, pues como que todo ocurre y van. ¿Y qué es lo que ven? La posibilidad de gasolina gratis. En una comunidad donde verdaderamente la pobreza es extrema.
Donde a lo mejor ni llega la gasolina, o sea, esto es, sí.
Precisamente, y así que estas son las cosas. Y esta es la tragedia que tú ves en esta situación. Había una persona que yo quería muchísimo, que decía que, y me vino a la mente cuando tú hablabas de estas dos personas, uno con el tanquecito verde, y el otro con el pañuelo blanco que fue a buscar un tanque. Nadie muere en la víspera.
No. Mueren cuando le tocan, ¿verdad?
Y esta es la tragedia. Esta es la tragedia. Ray, esto se da todos los días. Esto se da todos los días, en todos los lugares. Lo que pasa es que hoy en día la prensa, pues entonces lo hace un señalamiento. Tú muy bien sabes que aún en Puerto Rico, cuando el diésel se derrama, lo primero que hace la policía es poner prácticamente todo alrededor, custodiarlo para que la gente no se vaya a acercar, aun cuando el diésel no se enciende con la facilidad que se enciende la gasolina. Estas son las cosas, pues, y allí pues claramente no había agentes de la policía que pudieron impedir que esta gente se acercara.
Sí, bueno.
Ese es el otro aspecto, Ray.
Así mismo es.
Ese es el otro aspecto.
Y por otra parte también.
Y mira lo que me vino. Mira lo que me vino a la mente.
Sí.
El movimiento de Estados Unidos de quitarle los fondos a la policía.
Y en estos lugares que no tienen.
Donde no hay fondos. Aquí tú tienes un lugar donde no hay fondos para la policía y mira lo que pasa.
Sí, así es. Así es. Bueno, de hecho, Carlos, tú estabas diciendo del comportamiento en masa y el Clarín de Argentina publica una noticia que me estuvo interesante y es que dice, aunque el dominio del coronavirus ha empezado a disminuir, quizás sea demasiado tarde para revertir una de las huellas más preocupantes que ha dejado en la ciudad de New York el coronavirus. Los jóvenes que llegaron a New York siendo veinteañeros y treintañeros para perseguir su sueño han empacado y se han marchado en oleadas. Muchos están desempleados, otros fueron suspendidos o han sufrido grandes recortes. Más de 2 de cada 5 reclamos del seguro de desempleo en el estado de New York desde fines de marzo. Y dice la nota, dice, no hay cifras exactas sobre cuántos jóvenes han abandonado la ciudad de New York, pero sí muchas personas optan por no regresar. Jóvenes profesionales.
Ray, te lo voy a poner. Te lo pongo de otra manera.
Ajá.
Mi hija es parte de este grupo. Mi hija todavía tiene trabajo. Está trabajando desde a distancia. Porque el trabajo de ella lo permite. Pero me dice, si yo fuera a Nueva York ahora, podría renegociar el contrato en mi apartamento y en el mismo edificio que yo estoy, pues entonces me alquilarían el apartamento, el mismo, yo cancelaría mi apartamento y alquilaría entonces otro apartamento, igual que el mío, en el mismo edificio por la mitad de lo que yo estoy pagando.
O sea que
mira lo que te acabo de decir.
Lo que quiere decir que aún hasta
las rentas han bajado.
Sí, sí.
Y le digo yo, ¿por qué no lo hace? Y me dice, porque primero que tengo que ir al mayor y que no quiero correr el riesgo. Segundo, que yo tengo el sueldo mío, aunque me rebajaron el 10%, yo puedo seguir pagándolo. Pero cuando llegue allá en septiembre, porque ellos me extendieron el contrato hasta septiembre, voy a renegociar el contrato. Pero ahora no estoy dispuesta a arriesgar mi vida volviendo a Nueva York, aunque Nueva York está ahora más seguro que la inmensa mayoría de las otras grandes ciudades de Estados Unidos.
Pero esto es preocupante, que muchos jóvenes están, dice, recientemente empacaron, se mudaron. Mira lo que dice aquí. Una pareja, Kayla Benhart, de 26 años, se enamoró en New York durante un viaje familiar cuando estaba en segundo año de primaria. Ella y su novio por fin se mudaron allí en agosto pasado, pero recientemente empacaron y se mudaron a la casa de los padres de ella en Massachusetts, que trabaja en una firma de investigación de mercados. Sufrió un recorte de sueldo y ahora, ya en Massachusetts, dice, estamos desanimados. Así que no sabemos si volvemos a New York. Nos robaron esa experiencia que queríamos tener.
Y el sueño también, pero mira qué interesante. ¿Dónde volvieron?
A Massachusetts.
A
casa de los padres,
no,
¿sí?
A casa de los padres de una vez. Sí. Eso es bien importante, porque esto ha sido típico de toda esta nueva generación. Eso que ella hizo es una cosa que sucede constantemente. Los jóvenes salen a explorar, no les resulta y vuelven a casa de los padres.
Así es.
Esto es una de las cosas que está sucediendo.
Así es.
Pero en Nueva York, tú sabes, en Nueva York de lo que se habla no es de eso, Ray.
¿Y de qué se habla?
En Nueva York de lo que del libro de la sobrina de Trump.
Bueno, dice la sobrina de Trump que él es un mentiroso, un narcisista. Yo no creo.
No ha dicho nada que no se sepa.
Pero yo no creo nada de eso, Carlos. Yo no creo, tú sé.
Bueno.
¿Cómo que debo decir que Trump es un mentiroso y un narcisista? Yo no sé de dónde.
Bueno, ¿verdad?
¿De dónde saca eso? Ray.
Cuando la prensa dice es un mentiroso y un narcisista, o cuando los demócratas dicen eso, pues yo no le presto atención. ¿Tú sabes lo que es esta señora?
Es la sobrina. La sobrina de Trump.
Tiene un doctorado en psicología clínica.
Ah, ok. Eso empeora la cosa. O sea, que ya le hizo un análisis
esto
clínico.
El libro es un análisis clínico de cómo es que Trump es lo que es. Y analiza también el tratamiento que le dio el padre de Trump a Trump, que lo ignoraba por completo, hasta que Trump aprendió a mentir con tal de que el padre le gustara lo que él dijera. Y el papá de ella, que murió de complicaciones de alcoholismo, un hombre joven, a quien el papá de ella destruyó porque él quería ser piloto de línea aérea y el padre y la familia no se lo permitieron. Es una familia disfuncional por completo. Y ahora uno entiende entonces la situación de Trump y por qué es que entonces él se comporta como se comporta. Pero no nos vinimos a enterar de eso, de ese problema clínico que tiene nuestro presidente, hasta después de que estaba electo, es más, hasta 3 años después de que estaba electo. Sin embargo, todos los análisis que se le hicieron al presidente, que eran de su salud física, salían bien. Pero nadie se molestó en examinar el trasfondo de dónde era que había salido Trump y por qué era como era. Pues ahora sabemos.
Ay, mi madre.
Es trágico, Ray.
Sí.
Y en Bolivia hay otra situación.
Pero a mí me sorprendió cuando yo dije eso de que era narcisista.
Narcisista. Ray, por favor. Sí. Oye, no te queda bien el ser tan.
Oye, Carlos.
Tan cínico. Oye, ese traje será de Casimir y esa chaqueta será de Casimir, pero no te queda bien, ¿sabes?
Ok. Bueno, vamos a ver, ¿y en Bolivia qué está pasando en Bolivia?
Bolivia, ¿te acuerdas que la Corte Internacional, Irán dijo que iba a pedir el arresto de Trump, sí, a la Corte Internacional?
Exacto.
Pues mira, ahora es la presidenta de Bolivia está pidiendo de que se arreste a Evo Morales por incitar a un levantamiento en Bolivia y tiene como evidencia unas conversaciones telefónicas donde él le pedía a la gente que se tirara a la calle y se levantara en contra del régimen. ¿Y dónde está Evo Morales ahora?
En México.
¿Por qué? Porque está, no, ahora mismo está de visita en Argentina.
¿En Argentina?
Claro.
Oye.
En Argentina. Y Argentina, tú sabes que tiene el problema de la señora Kirchner, que la estaban investigando. Y de repente tú sabes que en Argentina, el secretario personal de la señora Kirchner y de su esposo fue asesinado hace 4 días. El que sabía todo de todos los robos que había habido.
Lo sé. En nuestra página de Facebook tenemos una entrevista que le hicimos a 2 periodistas argentinos donde allí se dice varias cosas. Dice que ya se probó que las condiciones en las que murió, pero también la oposición dice que esto fue algo como para callar a Fabián Gutiérrez. Para callarlo, como que eso de momento brincó y no se sabe ni la hora que es ahí. Oye, claro, como no se sabe la hora que...
Ajá. desaparecieron las libretas originales y ahora desaparece uno de los potenciales testigos. ¿A quién favorece eso?
A Cristina Fernández Kirchner, ¿no?
Aparentemente, eso lo dijiste tú, no lo digo yo.
Puede ser. Carlos, hablando un poco de eso, Estados Unidos ya oficialmente se sale de la OMS a partir del 2021. ¿Qué tiene que pasar
claro,
para que
tenían
eso...
que dar...
Ajá. Tenía que dejar ese tiempo.
Tenían que dar... Se requiere que se dé una notificación. Porque hay que hacer los ajustes para aumentar las cuotas al resto de los países para poder seguir operando. Pero lo fascinante es que se sale y vamos a ver con qué yo lo voy a atar. Y yo quisiera que me corrigiera porque puede que yo esté errado, Ray. El presidente necesita echarle la culpa a alguien. Le echó la culpa a la Organización Mundial de Salud. Verdaderamente no pegó, la prensa no le hizo gran caso. Y ahora sigue con la campaña en contra de la Organización Mundial de Salud y ahora viene la gran campaña para culpar al el problema del COVID-19 a la Organización Mundial de Salud. Porque el presidente pues se lavó las manos y él ni aparece ahora ni habla del COVID ahora mismo. Después que estaba diariamente por 1 o 2 horas, por prácticamente un mes estuvo dando toda la noticia. Ahora simplemente el COVID para él no existe.
Bueno, pero
de hecho,
pero hay uno
la,
que...
La política del gobierno de Estados Unidos ahora es esencialmente decirle al ciudadano americano, al residente de Estados Unidos, miren, ustedes tienen que aprender a vivir con el COVID.
Bueno, pero hay uno que sí ya sabe que existe y es Jair Bolsonaro. Dio positivo a COVID-19.
Ya, se le pegó.
Sí.
Se le pegó y al primero de los trumpistas que se le pegó fue a el de Gran Bretaña, a Boris Johnson.
Boris Johnson también.
Y ahora Boris Johnson no quiere saber, y ahora ya Boris Johnson no quiere saber de Trump. Y tampoco, oye, ¿te acuerdas que tú y yo comentamos de que Boris Johnson le había dado entrada a la compañía aquella Huawei?
Sí, sí.
A Gran Bretaña y le había dado el contrato del G5.
Exacto, del G5, sí.
Acaba Boris Johnson de determinar de que no va a usar nadie, ninguna agencia de gobierno puede usar el G5. Lo dejó entrar.
Sí.
Y ahora le dice, no, y ustedes están aquí, pero no puedo usar, el gobierno no puede usar los servicios de ustedes. Porque ustedes no son confiables. La presión de Estados Unidos ha sido aparentemente fuertísima. Y ese número uno y número dos, la presión de Europa, porque si entra el G5, pues va a afectar entonces a todo el norte de Francia, a Bélgica, Holanda, los países que están cerca de Gran Bretaña.
Sí, bueno. Carlos, vamos a regresar en breve con más aquí en Noticias Generación News.